cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de Radio Televisión Martí, Venezuela Hoy, para analizar los hechos, los eventos que han hecho noticias sobre mi país en los últimos días. Tengo de invitados a Boris Nogueras, abogado, también a Edgar Simón Rodríguez, otro abogado venezolano, ambos desde el sur de la Florida, y desde Caracas, Venezuela, tengo a Carlos Fernández, quien es coordinador de 20 Venezuela Juvenil, también estudiante de Derecho en la Universidad Santa María, me decías, Carlos, ¿verdad?
Universidad Central de Venezuela.
En la Central de Venezuela. Bueno, con ello vamos a analizar los temas que nos ocupan. Uno de ellos, y creo que es el más importante, ha sido la visita del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a un foro, el Oslo Freedom Forum, a comienzos de semana, donde la prensa le pudo hacer preguntas, pudimos conversar con él y descubrir un poco cuáles son las intenciones de Voluntad Popular, de estas negociaciones que están ocurriendo en México y la intención de seguir adelante o participar en unas cuestionadísimas, hasta por ellos mismos, elecciones que van a ocurrir regionales el próximo 21 de noviembre. Quiero comenzar contigo, Boris Nogueras, como abogado. Tuviste la entrevista a Leopoldo López que le hicieron los medios, que le hicimos, y la posición de ellos. ¿Qué te queda a ti después de esto? No hay garantías, se las van a robar, va a ser un fraude y es una dictadura. ¿Para qué ir a elecciones? Preguntan muchos.
La respuesta inmediata es, eso no son elecciones, esas son selecciones. Ya se seleccionaron los participantes de esa parodia electoral. Y tú tuviste el privilegio y la valentía de hacer una entrevista que para muchos será muy incómoda, pero que le abrió los ojos a muchas personas que no estaban conscientes de la realidad que escucharon de la propia boca de Leopoldo López. Y había una cantidad de contradicciones. Por un lado, se dice que no hay condiciones para ir a esas elecciones regionales y sin embargo, él mismo reconoce que hay candidatos o miembros del partido de Leopoldo López que van a participar en esa parodia electoral. Sin embargo, es obvio que esas son condiciones que está exigiendo, vaya usted a saber, a cambio de qué, el régimen para garantizar algunas inmunidades.
Esa es la lectura de Boris Nogueras. Edgar Simón Rodríguez, te lo pregunto a ti de igual manera. ¿Para qué ir a unas elecciones que no resuelven o parecieran no pueden resolver la crisis profunda política y social que vive el pueblo venezolano?
Mire, a mí me parece una cuestión básica. Ellos simplemente están detrás de cuotas de poder. Y yo escuché la entrevista que tú le hiciste, Alejandro, a Leopoldo López, y, o sea, una mata de contradicciones, diciendo y sin justificar, además, una posición contradictoria, como el ir a las elecciones y al mismo tiempo negar que hayan las garantías mínimas. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando ahí? Que lo que le interesan a ellos es no perder cuotas de poder, además es un interinato que ya se sabe que está desmoronado. Y entonces, bueno, vamos a elecciones regionales para ver qué alcaldía agarramos y qué gobernaciones agarramos. Pero, ¿qué se soluciona del problema grande que tiene Venezuela? O sea, la caída de Nicolás Maduro, ¿para cuándo? Entonces, y esas contradicciones las vemos además en los otros tópicos que tú le preguntaste, por ejemplo, con relación a la administración de los recursos en el extranjero, de monómeros, de Citgo, etcétera. O sea, ahí una cantidad de vacío de información y de falta de rendimiento de cuentas que de verdad a los primeros que les hace daño es a ellos como dirigentes. O sea, el venezolano ya no cree en ellos.
Esa impopularidad yo la llegué a cuestionar incluso. Yo le digo, precisamente esto le ha costado al liderazgo opositor pues un amplio rechazo dentro y fuera de Venezuela. Carlos Fernández, ayer te vi en la cobertura en una manifestación que tenía frente al helicoide, donde está la máxima de las mazmorras del régimen, donde hay más de 300 venezolanos presos políticos en todas las ubicaciones de la capital y fuera de ella, me lo imagino. Sin embargo, quiero repetirte a ti la misma pregunta, ya que estás en la capital venezolana, ¿cómo se recibe este reconocimiento de que se va a ir a elecciones, de que la oposición va a participar, que ese es el tema que se discute probablemente en México y que no hay preponderancia de temas vitales como la comida, la gasolina, el COVID, la pandemia que arropa, ya estamos en una tercera ola en el país? ¿Cómo fue recibida por ustedes dentro de Venezuela?
Mira, Alejandro, en principio, gracias por la oportunidad. Sí, hay una desconexión grande con lo que es son los ciudadanos y esta pseudo dirigencia opositora, ¿no? Porque ellos van por un lado y los venezolanos van por otro. Mientras los venezolanos van y lo que tú decías, mientras hacen su cola de gasolina, mientras ven cómo sobreviven al COVID y ven cómo sobreviven esta crisis humanitaria severa, estos tipos están hablando de una pseudo elección que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido, Alejandro, porque lo hemos dicho millones de veces y lo vamos a decir hasta el cansancio. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Vivimos en un Estado criminal. Estas son cosas que te impiden participar en unas elecciones. Y nosotros le hacemos una pregunta a estos tipos que están ya, a estos pseudo dirigentes opositores que están llamando a participar en unas elecciones de concejales. Y es que nos están llamando, nos están pidiendo que participemos en unas elecciones de concejales cuando el árbitro lanza concejales del piso desde un edificio. Porque ¿quién habla hoy del concejal Fernando Albán? ¿Quién habla de que lo lanzaron del piso 10 de un edificio? ¿Cómo vamos a evitar que estos criminales no lancen a otro concejal de un edificio? ¿Cómo vamos a evitar nosotros que nos respeten los cargos que supuestamente se ganen en esa elección? No hay manera de hacerla. No hay manera de hacerla porque ellos son Estado criminal y tienen como política de Estado acabar con cualquier tipo de incidencia opositora. Y lamentablemente para el país, digo, no para ellos, pero lamentablemente para el país, esta pseudo oposición se aplacó y está en una posición de conveniencia con el régimen, porque al régimen le conviene esto. Alejandro, nosotros nos costó muchísimo tiempo ponerle la etiqueta de criminales a este régimen. Nos costó muchísimo, nos costó tiempo, vidas, nos costó protestas, o sea, nos costó mucho para que vengan ellos ahora a darle la etiqueta de políticos. Ellos no son políticos y lo demuestran a diario. No hay elecciones en Venezuela porque ellos se mantienen en el poder. En tanto y cuanto ellos nosotros saquemos al régimen del poder, nosotros podemos tener unas elecciones libres. Mientras tanto no podemos, es imposible.
Claro, y frente a esa imposibilidad, como tú lo describes, Carlos, te estaba oyendo y tratando de imaginarme al mismo tiempo como una gente que no tiene comida le dice un dirigente político: vamos a votar por la gente que además te ha torturado, te ha asesinado, te ha metido preso y nos ha arruinado la vida a millones, incluso los más de 6-7 que estamos fuera en el exilio. Boris Noguera, abogado, este programa también está siendo transmitido por Radio Martí. ¿Se está normalizando el tema de la impunidad? ¿Queda de lado? Es decir, ¿se va a gobernar con la narcotiranía y no va a haber justicia por todos estos casos de asesinatos, de muertes, de niños que no tienen ni siquiera un trasplante, de jóvenes que han salido a la calle a nombre de esos políticos en 2014, 2017, 2019 a protestar en las calles y que los ha asesinado el oficialismo?
Bueno, obviamente hay un manejo mediático y hay una desfiguración completa de la realidad venezolana. Hoy precisamente miraba algo de la prensa internacional y tú ves como ya se van posicionando matrices de opinión. Tú ves, por ejemplo, en Al Jazeera hablan abiertamente que lo que supuestamente se estaba negociando en México era solamente ir o no a unas elecciones creíbles regionales, pero ya se puso a un lado por completo el tema de elecciones presidenciales y regionales. De la misma manera, esto al darle una entidad netamente política a la crisis, no tocando el tema humanitario, esto y la violación sistemática de derechos humanos, todo luce ante la comunidad internacional como un problema estrictamente político que va en vías de solución y una vía de solución pírrica, porque se supone que el único problema que se discutía era si participaba o no participaba en esta elección. ¿Cómo queda el tema que tú bien mencionas de la crisis humanitaria, la carencia de vacunas, la carencia de alimentos y otra cantidad de servicios básicos que depauperan cada vez más la calidad de vida del venezolano? Todo esto nace y ocurre por una simplísima razón. Todo ya que estamos hablando de personas que estamos ligadas al medio jurídico, se desarticuló por completo el sistema internacional de protección de los derechos humanos, se abandonó por completo las mejores prácticas. Los organismos que tradicionalmente conocían a nivel regional y global de este tipo de problemas quedaron de manos atadas. Entonces se crearon unos grupúsculos, que si el grupo de Puebla, que si el grupo de Lima, etcétera, etcétera, que no tienen competencia ni legitimidad para imponer soluciones. Ellos pueden ser unos colaboradores, pero estas cosas anteriormente y tradicionalmente, desde que se fundó la ONU, desde que se fundó la OEA, se resolvían en esos foros bajo la normativa, bajo la doctrina que existe en esos foros. Entonces, es una complicidad inaceptable de estos supuestos dirigentes políticos que permitan que estas situaciones se diriman fuera de los foros naturales de resolución de este tipo de conflictos.
Le recuerdo que estoy conversando, a quien escuchaban es Boris Noguera, abogado, también está Carlos Fernández Gálvez, de abogado, estudiante y representante del partido político de María Corina Machado, pero en la parte juvenil, y también Edgar Simón Rodríguez, abogado. Edgar, cuando Boris perfectamente describe cómo se ha desarticulado el sistema judicial, yo creo que, y hablamos del tema de la impunidad, porque yo en particular, Alejandro Marcano, como ciudadano, jamás negociaría con un ladrón sentarme a hacer algún proyecto, porque yo sé que en algún momento voy a terminar siendo ladrón o tapándole a mi socio ladrón cualquiera de sus vagabunderías. Ahora, cuando lo llevamos a la geopolítica, ¿cómo está viendo o cómo crees tú que la comunidad internacional puede estar viendo lo que está ocurriendo en Venezuela?
Por un lado, ellos tienen, o sea, el régimen tiene, obviamente, un aparato de lobby a nivel de las instancias internacionales y los gobiernos internacionales que van, por supuesto, moldeando los discursos y inclinando la balanza a una salida política negociada que nosotros, los venezolanos, sabemos que no puede existir negociación con la gente del régimen porque ellos no están dispuestos a salir del poder. Pero fíjate, te hago un ejemplo de la manipulación del discurso. Cuando tú ves, por ejemplo, a Leopoldo López hablando del escenario de la Corte Penal Internacional o que hay que impulsar el proceso en la Corte Penal Internacional. Cuando él habla de derechos humanos, de violación de derechos humanos, simplemente lo hace como para adornar el discurso, su discurso político, en una línea que no tiene incluido una estrategia a nivel de llevar a Nicolás Maduro y a todos estos delincuentes a un verdadero juicio. Así como el régimen utiliza a los presos políticos como ficha de cambio y de manipulación para una negociación y para dilatar tiempo en mesas de negociación como la de México, entonces también ves a estos pseudo líderes como Leopoldo López utilizando o invocando en algún momento determinado de sus pronunciamientos el tema de la violación de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad simplemente como un adorno a su discurso, pero no como una estrategia seria de verdad que se vaya a seguir a esa línea para lograr unos resultados concretos. Entonces, lamentablemente, también tiene un aparato de lobby muy fuerte que lleva a la comunidad internacional a plantearse el tema de la negociación. Porque, ¿qué es lo que pasa?
Te interrumpa. Lo que tú me estás diciendo es que este lobby que están haciendo internacionalmente con mucho dinero, que eso lo dicen analistas y expertos, conocedores en la materia, lo que está haciendo es que el mundo entero vea aquello como, no está tan mal.
Bueno, fíjate el tema de los observadores electorales que están enviando, o sea, el tema de la comunidad europea, el Parlamento Europeo, por supuesto que en cabeza de Borrell, y el Instituto Carter aquí en los Estados Unidos. Entonces, todo se lleva al plano otra vez electoral y se va disipando del discurso el tema de la naturaleza real del problema venezolano, que son unos criminales que no van a salir del poder a través de unas elecciones menos regionales.
Claro. Ahora, Carlos Fernández, y más adelante quiero pulsar contigo también que me describa un poco, me encanta hacerlo con los venezolanos que conversan con nosotros en Radio y Televisión Martí, porque ustedes tienen el pulso del día a día. Ya nosotros, Edgar, Boris y yo, lo hemos perdido porque ya tenemos años fuera y no es lo mismo que tú estás in situ, padeciendo y viendo el padecer de muchos venezolanos. Pero antes de que me respondas eso, te pregunto, ¿van a ocurrir estas elecciones de la manera que van a desarrollarse? ¿Qué va a pasar el 22 de noviembre? ¿O qué crees que pueda pasar en el país, en Venezuela?
el país, y lo hemos dicho muchísimas veces también, y algo que en reiteradas ocasiones lo hemos plasmado, y es que el país, y lo decía antes, va por un lado y estos líderes opositores, estos pseudo líderes opositores van por el otro. La gente está cansada de ello, aquí hay una ruptura, y lo que va a pasar el 21 de noviembre es que va a haber una ruptura clara y precisa con lo que ellos están planteando. El país ya no los escucha, el país no los sigue, eso es algo que hay que decir, y nosotros lo plasmamos todos los días, porque es algo que no puede seguir sucediendo, porque son personas que están entregando la lucha venezolana, son personas que entregaron su patria por unos cargos que no tienen ningún tipo de sentido, porque lo sabemos. Aquí sabemos que este régimen criminal no va a respetar elecciones en las que ellos se vean desfavorecidos. Se vio también en la negociación de México. ¿Qué se discutió en esa negociación, Alejandro? Todos los puntos que el régimen quiso: legitimación, participación en elecciones sin condiciones. ¿Qué punto tocó la plataforma?
Sanciones, que es lo que está buscando y pretende.
Sanciones. ¿Qué se discutió? ¿Qué punto se discutió de la plataforma unitaria que encabeza Guaidó? ¿Qué discutieron ellos? ¿Qué punto pusieron en la mesa? Ninguno. Porque aquí el orden y el tiempo lo marca el chavismo, lo marca este régimen. Entonces, si tú estás viendo cómo te están utilizando, si tú estás viendo cómo no están prestando atención a los puntos que tú estás poniendo, ya no es ingenuidad, es complicidad con el régimen de lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela.
Bueno, y eso lo llaman otros cohabitación. Pony Noguera, te voy a hacer la misma pregunta, mirada desde el exterior. El 22 de noviembre hay un nuevo amanecer, Dios mediante, pero el venezolano, tal como lo describe Carlos Fernández, que todavía vive allí, estudia allí, está apostando al país, va a tener un nuevo sinsabor, una nueva frustración. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir de ese 22 de noviembre?
Hay que entender que Venezuela no es un caso aislado, ocurre igual en Cuba, con diferentes niveles de aislamiento. Y Venezuela, temo yo, que poco a poco va a avanzar más hacia un aislamiento, quizás no tan severo, por las razones obvias geográficas que tiene Cuba. Pero cada día se va a vivir un efecto burbuja que va a virtualizar la realidad venezolana. Entonces, si estuviéramos en ese escenario, se lleva a efecto algo que muchos van a llamar elecciones sin ser, ¿no? Quienes ya se acostumbraron a vivir bajo el yugo de la tiranía y la opresión lo seguirán viviendo, dirán muchos: yo no me meto en política, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero al final del día va a ser inevitable que cuando se trate de vivir o realmente se entre en contacto fuera de la burbuja, de la economía de bodegones y ese tipo de cosas, la gente de a pie, el ciudadano de a pie, entre en contacto con esa durísima realidad. Y hablamos hace rato y rescato el comentario oportunísimo de Edgar para hacer un paralelismo en el tema que tú también en la entrevista tocaste, Alejandro, que es el tema de la corrupción como una manifestación de la violación de los derechos humanos. La corrupción impide el crecimiento, el desarrollo económico sostenible, y en un país como el nuestro, hoy más que nunca, mañana más que nunca, sería una obligación de cualquier supuesto gobierno interino opositor resguardar esos activos. No puede ser que terceros que no pertenecen a ese supuesto gobierno interino o que pertenecieron hasta ayer sean los que denuncien la supuesta comisión o la ocurrencia de hechos de corrupción, cuando para eso se supone que hay un contralor especial interino que nada hizo al respecto. Hay un tribunal supremo en el extranjero que tampoco inició ex oficio una investigación al respecto. Entonces, todo esto nos hace pensar que lamentablemente ya se negociaron cuotas de poder. Inclusive no se explica que se estén rebatiendo el patrimonio que es de los venezolanos, no es de ningún régimen ni un grupo opositor. Eso tendría que estar a buen resguardo y eso no puede ser tocado sino hasta el día que se restablezca el Estado de Derecho en Venezuela.
Pero ustedes como abogados, Edgar, estamos hablando de una conformación, yo se lo pregunté a Leopoldo López, aquel 30 de abril, que fue donde mucha decepción generó a venezolanos, a miles, centenares de venezolanos, con la posibilidad de conformar un gobierno con Vladimir Padrino quien es el ministro de la Defensa, y con Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, un presidente que además fue sacado de la cárcel, tiene tras sí un historial muy oscuro y muy negro. Y Leopoldo López me responde personalmente a mí que sí, que si yo no entendía que había que conformar gobiernos, ahora, pasado el tiempo, nos damos cuenta que era la intención, revelada también, lo pueden ver en las plataformas, la entrevista que le hice a Leopoldo López, en las plataformas de Radio y Televisión Martí. Entonces, fíjate, Edgar, la pregunta concreta con esto, ¿está normalizado? Lo que describe Boris, hay una normalización que todo el mundo va a mirar, entonces, ¿quién va a cuestionar? Porque el Estado de Derecho es lo que ellos impongan en adelante. Entonces, devuélveme el oro que tengo en Inglaterra, devuélveme todos los bienes, devuélveme Citgo, devuélveme todo, porque ya no va a haber distinción entre lo bueno y lo malo, sino que hay una mezcla donde es el país, es Venezuela, y ellos representan a los venezolanos, ¿o me equivoco?
Independientemente de lo que diga Leopoldo López, vamos a un primer hecho concreto que viene ahorita en noviembre. Esas elecciones regionales es la firma del acta de la desaparición del interinato. Porque además es un reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro, y de ahí no va a haber vuelta atrás. Leopoldo López, él está convencidísimo, por supuesto, y siempre lo dice, que para la transición tienen que haber algunos elementos que hayan conformado parte del chavismo, etcétera. Ahora, como tú también se lo dijiste, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuántos años de cohabitación o cuántos años de transitoriedad va a haber en un gobierno de ese tipo? Donde además, a nivel de inteligencia, me parece que no haya nada garantizado cuando vamos a tener la misma gente, los mismos factores, la misma agente del G2 cubano metido en las actividades que lleve a cabo ese gobierno de transición. O sea, es más de lo mismo con otra cara. O sea, es más de lo mismo con otra cara. Y lo otro que yo escuché que te dijo, que no quiero dejar de tocar, lo que me llamó la atención que dijo Leopoldo López cuando lo entrevistaste, fue que el dinero de la ayuda humanitaria, ellos en lo absoluto el interinato lo había tocado, sino que eso había sido destinado a unas ONG. Pero ya va, hay una partida, tengo entendido yo, y me disculpan que no diga con nombre y apellido técnico el nombre de la partida, que iba destinado al funcionamiento del interinato. Y hubo un presupuesto de la Asamblea Nacional que se aprobó, en donde dejaron por fuera, por poner un ejemplo, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítimos, que tengo entendido que durante todos estos años nunca se les dio ni un centavo. Pero entonces a los embajadores del interinato sí, y a todos los funcionarios y a toda la gente de Voluntad Popular que estuvo trabajando en el interinato sí se les dio dinero. Entonces, Leopoldo no nombra en lo absoluto eso. Y creo que juega un poquito con la falta de memoria de algunas personas, pero a nosotros que estamos día a día con las noticias de Venezuela, no se nos escapa, y recordamos muy bien todo lo que ha venido sucediendo, las denuncias que ha hecho Humberto Calderón, Berti, las denuncias que también han hecho y las que han dejado de hacer funcionarios que se han ido, o lo han hecho de forma indirecta, como Iván Simonovic, como Tamara Suju, etcétera, que se han ido porque no han estado de acuerdo en la forma de administrar y de hacer la política, el interinato, que como te digo, o sea, ya desapareció, o sea, moralmente desapareció, porque están repitiendo los mismos errores tanto del chavismo como de la Cuarta República, y entonces ahora también, digamos, con esta rendición absoluta en la Mesa de México, que es una negociación que viene de antes de México, que tiene meses. México simplemente es la parafernalia de ponerle una fachada pública a lo que ya se negoció durante meses, y listo, y Maduro hasta el 2024. Ellos jugando quién sabe a qué escenario, a que de repente de aquí a allá, por esas concesiones que está haciendo Leopoldo López, de participar en las regionales, y quién sabe cuántas más, seguramente como dices tú, con relación a los recursos de Venezuela en el extranjero, entonces le quiten una inhabilitación hacia el 2024 y él pueda ser candidato presidencial en esa fecha.
Bueno, veremos y esperemos el tiempo, solo el tiempo nos dirá o nos quitará la razón. Carlos, no quiero terminar, ya nos quedan pocos minutos, no quiero terminar sin que me hagas una radiografía de la Venezuela actual, poniendo en contexto estas elecciones que están el mes que viene, y lo que sigue para el venezolano, ese que no tiene comida, ese que sigue saliendo, ese que ahora se le va a impedir estar o moverse entre la frontera con Chile, que ya vimos una movilización militar bien fuerte, ese que sigue pasando por las truchas, porque a pesar de que dijeron que se abrió, no fue abierto. Quiero que me digas exactamente cómo lo ves tú de Venezuela, cuál es el padecer del venezolano que está en cualquier estado en estos momentos de la República Venezolana.
Estamos hablando de que Venezuela está en un momento en donde la gente se está yendo caminando de este país. Todos los días escuchamos historias, todos los días nos enteramos de alguien que se fue caminando del país, de alguien que renunció a la universidad o que no puede seguir trabajando, sino que se tiene que ir del país porque el dinero no le alcanza. El país no quiere eso, y por eso te lo digo y lo repito, estos tipos andan por un lado y nosotros andamos por el otro. Venezuela hoy está en una crisis humanitaria severa, muchísima gente. Mira, hace 2 días se murieron 2 profesores de la universidad por desnutrición. Estamos hablando que nuestros profesores ganan $2 al mes. Estamos hablando que gran parte del venezolano gana $2 o $3 al mes. Venezuela no es la Venezuela de los bodegones. Venezuela no es la Venezuela de los casinos. Eso es mentira. Este país está en una crisis. Así otros intenten meterlos en una burbuja. Este país está sufriendo una crisis increíble, Alejandro. Y realmente para salir de esto no hace falta participar en unas elecciones, o sea, ganando todas las gobernaciones, ganando todas las alcaldías y concejalías, al día siguiente Venezuela va a seguir muriendo de hambre, al día siguiente Venezuela va a seguir, los venezolanos van a seguir escapando de su país porque no hay oportunidades y porque unas elecciones con estos tipos, con estos árbitros que son unos criminales, no van a tener ningún tipo de sentido.
Bueno, y me queda menos de un minuto, lo voy a compartir con Boris Noguera y Edgar Simón, un mensaje final al mundo, a quien realmente quiera la libertad de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, a aquellos que no aspiran cohabitar, a aquellos que quisieran ver en la cárcel y juzgados a todos los dictadores. ¿Qué se le diría, Boris, si tuvieras la oportunidad?
Bueno, que simplemente no importa dónde estamos, si en Venezuela o fuera de ella, ninguna persona está obligada a tolerar opresión y tiranía, es un derecho universal y renunciable.
Y termino contigo, Edgar Simón Rodríguez.
Bueno, que hay que seguir defendiendo los derechos humanos y que los gobiernos y todos los activistas políticos de la región tengan conciencia de que el comunismo es un cáncer que se riega y que una vez que hace metástasis y hace vida en el organismo de una sociedad, ya luego es muy difícil extirparlo. Entonces hay que tomar medidas radicales. A Maduro, a Daniel Ortega y a Díaz-Canel y a toda esta gente, hay que llevarlos a la Corte Penal Internacional y tiene que, no puede haber más impunidad.
A enfrentarlos a la justicia. Así es, gracias a Edgar Simón Rodríguez, a Carlos Fernández Gálvez desde Caracas y a Boris Noguera, los tres de verdad en el área, en el ámbito del derecho, de la legalidad. Gracias por este análisis en Venezuela hoy y gracias a ustedes, por supuesto, que nos acompañaron tanto en radio como en televisión. Me despido, hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta.